siempre tiene algo para decirte. Bienvenido a la casa. Ahora escucha la predicación del domingo anterior.
Esta es una mañana muy especial para nosotros. Yo creo que deberíamos aprender ese secreto del que nos habla la Biblia con un versículo, como escondidito detrás de un versículo. Este es el día que hizo el Señor. Me gusta esa expresión, este es el día, no es ayer, no es mañana, es este. Cuando uno pone ese énfasis, como ese acento, decir este es el día, Señor, ¿qué tienes para hoy? ¿Qué es lo que trae hoy? Un día único, este día no se va a repetir nunca. No sé si de pronto puede parecer ponerle demasiada cosa a cada día, o al contrario, de pronto poder vivir mejor entendiendo cada día. No es, Dios no nos ha hecho como para vivir semanas enteras, sino un día sumado a otro. Bueno, esta mañana entonces vamos a continuar con nuestra serie. ¿Quiénes se acuerdan de qué venimos hablando? ¿Cuál es el título de nuestra serie? Viviendo bien, muchas gracias, viviendo bien. Recuerden, lo he dicho una y otra vez, pero es que es importante decirlo, que esta es la tercera serie de un paquete de tres. Me interesa que los que no han oído las anteriores se actualicen. La primera, ya del año pasado, Pensando Bien. La segunda, que ya fue más de este año, creo, un poquito repartida, fue, ¿alguno se acuerda? Decidiendo Bien. Y ahora estamos entonces avanzando en el último paquete de estas series que se llama Viviendo Bien. Esta serie la hemos dividido como en dos partes. Bueno, ¿qué entenderías tú por vivir bien? ¿Vivir, tener mucha plata? Dios mío, tener como 6 ceros en la cuenta continuamente, o 7. Tener un Mercedes-Benz, vivir bien, ¿cómo vive de bien esa persona? Yo no olvidaré nunca una anécdota que la he contado tantas veces. Yo no sé si a veces, cuestión de la edad, no le da por repetir mucho. Pero yo no olvido una anécdota un día cuando me hallé en un lugar aquí de gente muy adinerada, hace muchos años. Asistí a una fiesta que tenían ellos allí. Supuestamente estaban dándole como un homenaje a un famoso cantante de los 60s, Leo Dan. ¿Alguno sabe quién es ese señor? Sí, los más viejitos saben. ¿A ti te conquistaron así? Oh. Ah, te contaron. Ah, yo te me cantaron. Algunos les contaron, sí, ok. Se suponía por aquellos días, por alguna canción que él grabó, se suponía que Leo Dan era cristiano. Y entonces, cada vez que pienso en eso, digo yo, ¿cómo fui a dar allá? ¿Y por qué me invitaron allá? ¿Y por qué hice lo que hice? Porque tengo imágenes como saltadas, ¿no? Recuerdo que estuve allá, recuerdo que está Leo Dan, recuerdo que yo me le fui de una vez a ver si él cantaba la canción que se cantaba de él en esos días, Jesús es mi pastor, muy linda canción, al estilo de él, muy bonita canción. Y la noche se puso como rara desde el principio, porque cuando yo me acerco a él para que él cante esa canción, él no se acordaba ni siquiera de la letra. Entonces mi primera gran sorpresa, ¿cómo así? Yo terminé cantándosela, cogí la guitarra y medio se la tararé. Y la reunión siguió avanzando, era una fiesta, repito, yo estaría muy feliz de poder recordar bien todo. Pero no, solamente recuerdo una escena donde yo estoy en la mitad hablándoles a todos. ¿Cómo lo logré? ¿Cómo lo hice? No tengo idea. ¿Cómo yo me apropié de la fiesta un rato? No sé, yo no sé qué pasó, pero recuerdo que estoy en la mitad hablándole a todos ellos. Allí estaba el anfitrión de la fiesta en un puff muy acomodado, un hombre muy bien parecido, acompañado de una mujer muy bonita, y todo el mundo escuchándome mientras yo les hablaba y les hablaba de las cosas de Dios. Y él entonces me interrumpió, el dueño de la fiesta, para decirme, Dios ha estado conmigo, Dios está conmigo. Y yo le pregunté, ¿y usted cómo está tan seguro? Me dice, porque todo lo que yo he querido en la vida, yo lo he conseguido. Ese fue su argumento. Todo lo que he querido lo he conseguido. Para él entonces, esa era la prueba de que Dios estaba con él. Eso me hizo recordar de inmediato una frasecita del Salmo 73 que dice, hablando de la gente que no camina con Dios, dice que ellos logran con creces los antojos del corazón. Entonces lo primero que yo pensé, qué curioso, Lo que este caballero está dando como argumento para sostener, para demostrar que Dios está con él, la Biblia lo usa como argumento para todo lo contrario. ¿Tú sabías eso? Que una prueba de caminar con Dios no es precisamente lograr todo lo que uno quiere. Este tipo vivía muy bien. ¿Sabes quién resultó ser este caballero? Me enteré después. La escena salta y yo me pierdo ya, yo no tengo más recuerdos. Este señor era el dueño de una cosa famosísima por aquellos días que se llamaba la Cruz Magnética Gran Poder. Quizá alguno la recuerde. Yo estaba hablándole al tipo más, ¿cómo se puede decir?, más influyente en todo el tema de esoterismo y de magia de aquellos días en Colombia. Ni más ni menos que lo tuve al frente. No sé cómo habrá terminado la historia de él. Ahora tú dirías, ah, eso es vivir bien. Vivir bien es poder tener muchas cosas. Vivir bien es que a uno no le falte nada. Yo creo que algunas de estas cosas son parte de vivir bien. Pero lo que estamos tratando es de armar un paquete de cosas para poder decir que es vivir bien. ¿Qué hemos hablado hasta ahora? Hemos dicho, por ejemplo, vivir bien tiene que ver con saber resolver nuestro pasado. Lo llamamos dejar ir a nuestros muertos. Vivir bien tiene que ver con saber tratar con nuestro pasado, saber relacionarnos con lo que está atrás. Vivir bien tiene que ver con asumir responsabilidad en la vida. Jamás olvidaré a Alfredito Fonseca cuando me dijo un día, él fue uno de mis padres espirituales, y recuerdo muy bien cuando estábamos a punto de casarnos, María Gisela y yo, veníamos de Bucaramanga porque allá habíamos hecho el matrimonio civil y estábamos convencidos, yo convencido de que mis amigos me habían ayudado a apartar la iglesia donde yo quería casarme, iglesia presbiteriana de la calle 24 aquí en Bogotá. Y una semana antes, cuando estamos presentando nuestro matrimonio, entonces yo le hago una seña allí en público, le hago una seña a mis amigos y me entero allí, pues se me heló todo por dentro, que no habían hecho absolutamente nada de lo que yo estaba convencido. Ahora, ubíquense, en ese tiempo no había internet, no había nada de eso, es favores y los amigos con los que uno medio hable para que le hagan lo que uno necesita. No tenía dónde casarme una semana antes. Yo tenía las tarjetas, todo listo, todo estaba listo, menos el lugar. Esa semana fue terrible. Finalmente resultó enderezándose todo para otra iglesia, la Iglesia Bautista Central, en la carrera séptima. Algunos de pronto la conocerán. Yo le pedí ayuda a Alfredito. Alfredito trató de hacerlo, hizo lo que mejor pudo, y él un día me dijo: usted tiene que aprender que hay cosas en la vida que nadie puede hacer por uno. Bueno, ok, entonces vivir bien tiene que ver con asumir responsabilidad. Hablamos de identificar el tiempo en el que vivimos. Hablamos de tomar las riendas de la vida. Hablamos de ocupar el espacio que Dios nos dio. Hablamos de tomar acciones concretas. Hablamos de movernos hacia adelante. Vivir bien también dijimos que tiene que ver con identificar lo que llamamos una tierra prometida. Que cada persona tiene una tierra prometida, algo que Dios le dio, una cosa que Dios le asignó, un territorio en el sentido genérico de la palabra, aunque también involucra lugares, aunque también puede involucrar tierra misma. Hablamos de esa tierra prometida mucho hace unas semanas. En fin, y después de eso, ¿qué más dijimos? La semana pasada dijimos que vivir bien tiene que ver con reconocer que yo tengo unas coordenadas que me ubican en cuanto a un grupo de gente, en cuanto a un grupo de gente con el que yo estoy relacionado, en cuanto a unas responsabilidades por cumplir, en cuanto a la situación de mi entorno y cómo yo voy a hacer respuesta para eso. Esas son las coordenadas de las que hablamos. Eso tiene que ver con vivir bien. Ayer estábamos celebrando los 25 años de nuestro Beth Shalom, nuestro muy querido Beth Shalom, y estamos haciendo una campaña también con todo este rollo de la imposición del Ministerio de Educación a los manuales de convivencia de los colegios, donde quieren imponernos la ideología de género, que es cierto, no es mentira, es cierto. Aprovecho para que ustedes no se dejen engañar en las noticias, donde aparece la cara muy linda del viceministro, porque la ministra, me parece que por un asunto políticamente correcto, no aparece, porque todo el mundo sabe cuál es su característica en cuanto a orientación sexual. Y no quieren dejar ver claramente una cosa que es cierta. Están diciendo que no hay ninguna promoción, que solamente quieren garantizar los derechos de las personas que se identifican como homosexuales. No es cierto, no es cierto, no es cierto, están mintiendo. A los rectores de los colegios de todo el país los están reuniendo. El Ministerio de Educación los cita y ¿saben a quién les envía? Les envía a los representantes de Colombia Diversa para que les enseñen y les digan sobre cómo es el asunto de la ideología de género. Y luego les dicen que si ellos no incorporan eso activamente a sus tareas en los colegios, corren riesgo de que se cierre el colegio. Escuchen bien eso. Eso es una historia muy distinta. En fin, ayer estábamos haciendo un pequeño videíto. Unas personas estamos haciendo, se va a ver inclusive una marcha o algo así, diciéndole a la ministra de Educación y al Ministerio de Educación que ellos no tienen el derecho de quitarle a los padres la autonomía sobre los hijos, que ellos no tienen el derecho de decidir por los padres a dónde llevar a sus hijos, ni le pueden imponer a un colegio cuál es su filosofía. En eso estamos, que están rompiendo un montón de otros derechos y de otras reglas que la misma ley de educación protege. Un videito chiquito. ¿Por qué yo soy único? ¿Por qué yo soy una creación única? Era más o menos el asunto. Y la parte mía eran 40 segundos, simplemente dije, bueno, yo estoy hecho de una manera muy deliberada y existo con relación a un tiempo, a un lugar, a un espacio, a unas personas. Soy deliberado, estoy puesto allí de manera muy deliberada. Uno puede concebir la vida como a partir de un accidente, yo soy un accidente, tengo que ver cómo me ubico, o puedo concebirla a partir de una conciencia, soy el resultado de una conciencia. Fui puesto en un lugar, en relación, en conexión con tiempo, espacio, con gente, con situaciones de mi entorno. Entonces, empezar a decir que son accidentales o que yo las puedo cambiar sería parecido a lo que dijo un amigo mío en estos días en redes sociales. Dijo, yo cogí mi gato y lo tiré por la ventana porque el gato decidió que su identidad era la de ser paloma. Entonces, reconocer mis coordenadas es parte de vivir bien. Y hoy les traigo entonces una más. Estamos en un primer paquete de este vivir bien, uno que tiene que ver como con actitudes, como con decisiones internas, posturas internas. Yo recuerdo haber aprendido del pastor Randy este principio que se conoce mejor en la aviación. La actitud, decía, es un término que también se utiliza en aviación. La actitud determina la altitud. Y la actitud en términos de aeronavegación también se refiere a la posición de las alas. ¿De qué manera se ubican las alas? ¿Cómo utilizan los flaps arriba o las partes que salen hacia abajo? Que ignoro su nombre, disculpen ustedes. Alerones, gracias. Alerones. Y todo eso define de pronto la posición, el avión hacia dónde está yendo. Parecido de pronto a lo que pasa con las embarcaciones de vela, que pueden avanzar con viento en contra. Y todo depende de la posición de la vela. Pues bien, la actitud determina la altitud, se puede volver un buen principio. Y por eso estamos hablando este primer paquete que estamos cerrando hoy. Ya en el mes que viene, en el mes de agosto, lo dedicaremos a dar otra mirada de viviendo bien, la que tiene que ver con carácter, cosas ya de carácter, de ¿cómo se puede decir? De lo que define a una persona en cuanto a lo que esa persona realmente es. Cerremos entonces hoy con esto. Lo que les traigo hoy lo he titulado así: vive para lo que vives. De pronto alguno dirá, eso suena un poquito raro, como confuso. Creo que si lo piensas despacito, no es tan confuso. Y voy a leerte un versículo que quiero que compartas conmigo. Hechos capítulo 20, versículo 24. Ese es como nuestro punto clave esta mañana. Vive para lo que vives. Otra forma de vivir bien. Vivir bien, está claro, entonces, va mucho más allá de poder tener esta comodidad o aquella, aunque involucra tener un nivel mínimo, yo creo que sí. Pero no depende, no está en relación con qué marca de carro tengo, con qué clase de vivienda tengo, con cuántas casas tengo, con cuánto poseo. Definitivamente no. Vive para lo que vives. ¿Qué quiero decir con esto? Miren este dicho del apóstol Pablo, capítulo 20 de Hechos, versículo 24. Voy a leerte dos traducciones. La primera dice, pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Escuchen el concepto, mi vida no vale nada. Alguno podría decir, bueno, esto suena medio a Alcia Costa. No. Escuchen el contexto completo. A menos que esté en relación con respecto, a menos que sea vivida con respecto a algo. Por eso digo, vive para lo que vives. Ese mismo versículo, mira esta traducción: pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo. Aquí lo que está diciendo es un, de pronto ayuda a aclarar más. O sea, mi vida como mi propiedad, mi vida como vivida solo para mí mismo. De ninguna manera la estimo valiosa para mí mismo, a fin de, escuchen estas otras expresiones, poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Miren las palabras de ellos entonces: tarea, o en la otra traducción, carrera, y también la palabra ministerio. Y parecen hablar de la misma cosa, o por lo menos van en la misma dirección. Díganlo conmigo, por favor: tarea, la otra es carrera, la otra es ministerio. Miren qué interesante, ¿no? Palabras que de pronto han perdido su valor. La palabra carrera hoy por hoy se remite estrictamente a un estudio universitario que a veces no define una carrera de vida. O mejor, qué interesante ver la vida como una carrera y no como una carrera en la cual se está compitiendo, porque la Biblia utiliza esos ejemplos. La Biblia no habla de competencia en algunas partes cuando utiliza la expresión correr. O la carrera no se está refiriendo necesariamente a obtener, a ganar, perdón, algo por encima de otro, a ser mejor que otro, sino a poder entender el contexto de la vida como un avance que debe ser sostenido con miras a poder obtener un resultado final, un premio final que no necesariamente sea el ganarle a otra persona. Pero me gusta esa expresión. Porque cuando uno ve la vida como una carrera, empieza a pensar entonces en ciertas cosas que una carrera necesita y aplicarlas a la vida misma. En fin, ese no es el tema de hoy exactamente, pero miren qué interesante ese concepto. Y le agrega este, que en el lenguaje de iglesias cristianas está tan mal interpretado: ministerio. Tres cosas que van de la mano, que yo quiero poner como firmes en tu corazón esta mañana: tarea, carrera y ministerio. Vamos a hablar un poquitico de estas cosas, ¿está bien? Tenemos el tiempo suficiente. Una primera verdad que me parece importante destacar esta mañana: toda persona tiene un ministerio. Y quiero empezar a derribar ese concepto equivocado de la palabra ministerio. Algunos piensan que ministerio significa esto, por ejemplo, una tarima. Que ministerio significa estrictamente, por ejemplo, la tarea como la que yo cumplo aquí la mayoría de domingos en la mañana. Ah, usted tiene un ministerio. Usted está en algún ministerio. Ministerio se le pone también como el nombre de un departamento que tiene una iglesia. Entonces tienes el ministerio de adoración, tienes el ministerio de consejería. Son departamentos. Todo eso son conceptos equivocados. Hay que entender esto, hermano querido. La palabra ministerio tiene un único significado en la Biblia, de pasta a pasta. Tú no vas a encontrar ningún otro, sino servicio. Ministerio solo tiene ese significado en la Biblia, nada más. No es un título, no es un departamento, no es un rótulo. Es la descripción de una tarea por cumplir. Ministerio es un servicio por entregar, es una tarea por realizar. Y no hay ni uno solo de nosotros que esté afuera de este patrón de ser parte de un ministerio. La semana pasada hablamos un poquitico de 1 Corintios capítulo 12, donde aparece una palabra que hoy se ha desvirtuado tanto, la palabra diverso. Yo considero tremendamente lamentable que diversidad hoy signifique o tenga solo sentido en razón de la orientación sexual de una persona. Realmente es lamentable que todo tenga que ver con si me gustan las mujeres siendo hombre o si me gustan los hombres a pesar de que soy hombre, y a eso se le llame diverso. De verdad es una pobreza intelectual y es una pobreza en todos los sentidos de la palabra. La diversidad lo que destaca, es una palabra bellísima, destaca la peculiaridad de una persona, mucho más allá de cuál es su preferencia sexual o sus costumbres sexuales o sus decisiones sexuales. Lo que caracteriza a una persona, lo que me hace a mí único, aparte de todos ustedes, y a cada uno de ustedes único, aparte de todos los demás, y el conjunto de todos nosotros, el poder estar juntos viendo tanta diversidad. Esa es la verdadera diversidad, la que cuenta con las características esenciales de cada persona. Pues bien, la Biblia dice en 1 Corintios 12 que hay diversidad, diversidad de dones, diversidad de ministerios, dice la Biblia, ustedes podrán verlo luego, diversidad de operaciones, un término que es un poquitico a veces difícil de entender, diversidad. Eso significa que ninguno de nosotros está por demás o está de balde, sino que hemos sido puestos dentro del cuerpo de Cristo, como dice la Biblia, cada uno siendo un miembro particular, con características particulares. Yo quiero mostrarles una cosa. El patrón para todo lo que nosotros querramos entender en la vida es Jesús. Escúchame bien esto. ¿Ustedes no se han puesto a pensar de pronto por qué la Biblia llama a Jesús el Hijo del Hombre? ¿Por qué Jesús se llamó a sí mismo así? El Hijo del Hombre. ¿Pero cómo así? ¿Por qué destaca esto? ¿No era el Hijo de Dios? ¿De dónde sale que Hijo del Hombre? Creo que lo que quiere enfatizar es cómo Dios mismo es el modelo en el cual Él se inspira para poder crear a los seres humanos. De manera que nosotros necesitamos mirar a Jesús como el patrón para poder entender nuestra propia existencia, cómo vivir, qué cosas son importantes, cómo vivir bien, por ejemplo. Miren conmigo un pasaje de la Biblia muy interesante. Vengan conmigo, por favor, a 1 Corintios capítulo 15. Búsquenlo en sus Biblias físicas o libro, pues quiero decir, o electrónicas, bueno, lo que tengan aquí. Pero búsquenlo, por favor. Miren lo que dice este pasaje. Para poder enfatizar que el modelo a seguir en todo es Jesús y luego volver a lo que estamos hablando. Capítulo 15 de 1 de Corintios, el versículo 45 dice así: las Escrituras nos dicen, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. ¿Cómo los llama aquí? El primero, el último, a Jesús lo llama el último. Necesito dos voluntarios. ¿Quién se arriesga? Ya los tengo, muchas gracias. Ok, tú te me paras por aquí, por favor. Más allácito, mirando para allá. No, van a combatir, no se preocupen. No. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo se llama eso? ¿Donde se dan con todo? ¿Kick? No, el otro, hay uno peor. Aquí está. Aquí está el primer Adán, del cual todos conocemos, del cual hemos leído tantas historias, el que fue puesto como cabeza de la raza humana. Pero a Cristo aquí, ¿cómo lo llama? Miren sus Biblias de nuevo, ¿cómo lo llama? El último, por eso lo pongo aquí, el último. Entre este y este, ¿cuántos pueden existir? ¿Cómo se diría en matemáticas? ¿N? ¿N? Muchos. Pero una cosa sí es importante. Aparte de esa conclusión, que me parece bastante obvia, que entre el primero y el último puede haber muchos, muchos Adán. Primer Adán, a Jesús lo llama último Adán. Puede haber muchos. Pero lo que más destaca, en mi opinión, aparte de eso, que es una conclusión que cuenta, es que todo lo de Adán terminó aquí. Que cuando dice el último Adán, no solo se está refiriendo a último en número, sino al último en todo aquello que Adán significa. ¿De qué nos puede hablar Adán? Bueno, Adán de pronto nos puede hablar de estar esclavo de la enfermedad, estar siempre debajo de alguna cosa que a uno lo ata, estar siempre luchando con algo, estar siempre como decaído, siempre debajo de. Tal vez esas cosas pueden decir, ¿puedes poner cara de Adán? ¿Ya estás poniendo? Bueno, no sé cómo se habla la cara. Yo no me imagino cómo será cara de Adán, pero tú sí, ¿no? Adán tipifica todo eso. Entonces, muchos Adanes, donde estamos también todos nosotros, muchos, muchos, muchos. 100, 1000, 1 millón, 10 millones, 1000 millones, no sé, muchos. Pero llegamos aquí, y lo que la Biblia está diciendo cuando dice que Jesús es el último, entonces es que todo lo que Adán significa en Jesús termina. Entre otras, en otras palabras, que nosotros deberíamos aprender un secreto sencillo para vivir, que nuestra vida no es un combate contra Adán, que lo tenemos como por dentro en alguna forma, no es un combate continuo con Adán, sino más bien es una identificación con el último. Porque en la medida en que yo me identifico con el último, en la medida en que yo realmente me hago uno con el último en la experiencia verdadera, pues todo lo de Adán empieza a perder efecto sobre mí, se empieza a diluir. Para mí esa es una verdad importante. Mi vida no debería ser la vida de un conflicto continuo, sino la vida de un acercamiento continuo. Es como la kriptonita de Adán, ¿no? Jesús es como el que destruye todo lo de Adán. Pero no se me vayan. Ahí no termina el pasaje. ¿Qué dice luego? Dice así: lo que primero viene, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente para que no se extrañen. Lo que primero viene es el cuerpo natural y más tarde viene el cuerpo espiritual. Miren qué nombre tan interesante, ¿no? A este que tenemos hoy lo llama cuerpo natural, pero a uno que tendremos algún día, porque la Biblia lo promete, Jesús lo promete, cuando venga la resurrección, dice que a ese cuerpo se le llama aquí, ¿cómo? Cuerpo espiritual. Será como el de Jesús, ¿no? Un cuerpo bastante peculiar, un cuerpo que aparecía y desaparecía, pero era cuerpo. Un cuerpo que atravesaba paredes, pero podía ser tocado. Tan era cuerpo que comía, un cuerpo muy especial. Cuerpo espiritual lo llama la Biblia. Y miren lo que dice ahora. Adán, estamos hablando de ti, ¿no? No se te olvide que tú eres Cristo y aquí primero te llamó el último Adán. Ok, pero ahora cambia la comparación y dice, Adán, ¿cómo lo llama ahora en sus Biblias? ¿Perdón? Gracias, porque hay unos poquitos que sí están leyéndola. Aquí ya no lo llama el primer Adán. Aquí no lo llama solamente Adán. Aquí dice que Adán fue el primer ¿qué? Aquí la cosa se pone interesante. La comparación cambia. Este es el primer hombre. ¿Y luego qué dice? Adán, el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra, mientras que Cristo, ¿cómo llama a Cristo ahora? ¿Cómo lo llama? Díganlo bien duro. Segundo, el segundo. Miren qué interesante, ¿no? La comparación anterior decía, este es el primer Adán y este es el último ¿qué? Adán. No se les olvide eso. Último Adán, no el último nada más, el último Adán. Ahora cambia la comparación y ¿qué dice? Primer hombre. Adán, el primer hombre. Y Cristo, el último hombre, ¿cierto? El segundo, ya no el último. Entre el primero y el último Adán, ¿cuántos Adanes pueden haber existido? ¿Qué dijimos? N. Ahora por favor acérquense. Entre el primero y el segundo, ¿cuántos? Entre el primero y el segundo uno. Sus matemáticas son chavistas. 7 por 8, 46, le dio a Hugo Chávez un día, creo que fue, ¿no? Entre el primero y el segundo. Quédense así, por favor. Miren eso, por favor. Entre el primero y el segundo, ¿cuántos hombres ha habido? Interesante la cosa. Lo que a mí me dice es que en este planeta, escúchenme esto, en toda la historia de este planeta, solamente dos hombres han caminado por aquí. Muchos Adanes, pero hombres solamente dos. Uno fracasó, el primero. El segundo, ese no fracasó. En el segundo comienza otra cosa nueva. Ahora lo que estoy tratando de decirte es, si tú quieres entender lo que hombre es desde el punto de vista de Dios, necesitas mirar a Jesús. ¿Qué venimos a hacer nosotros entonces desde este punto de vista? ¿Cómo te calificarías? Esto le va a dar duro al orgullo de alguno, ¿no? Si solamente ha habido dos, ¿qué hemos sido nosotros? ¿Perdón? Sí, Adanes, claro, Adanes. Pero desde el punto de vista de hombre, ¿qué hemos sido? Digan algo. ¿Proyecto? ¿Remedo? ¿Subnormales? ¿Subnormales? Estamos por debajo de la normalidad. Jesús, el segundo hombre, ese es el hombre normal. El hombre normal, los anormales somos nosotros. Adanes, subnormales, que ahora en Cristo podemos encontrar la normalidad por fin. Pero sobre todo esto me sirve para decirte, si quieres entender qué es hombre desde el punto de vista de Dios, necesitas mirar a Jesús. Y todo lo que es cierto en Jesús es el modelo para nosotros. Muchas gracias, señores, muchas gracias. Un aplauso para ellos, por favor. Entonces, en este aspecto de la vida, vive para lo que vives. También Jesús tiene que ser el modelo nuestro. Y ese es un aspecto crucial para vivir bien, para que una persona viva bien. Yo no sé, yo creo que estamos llegando poco a poco, nos estamos acercando como a momentos. Ustedes no sé si tienen la misma sensación que yo. Estamos en una situación como de polarizaciones en muchas cosas, ¿no? Yo creo que algunas polarizaciones son evitables, se podrían manejar, pero quizá hay otras polarizaciones y creo que no. Como la polarización entre la noche y el día, por ejemplo. ¿De qué manera uno puede conciliar el día con la noche? Hay otras que sí. En días pasados tuve una reunión con el grupo de pastores del cual yo soy parte en Bogotá, y recuerdo que estuvimos hablando de esto. Yo les conté mi queja de la semana pasada. ¿Algunos se acuerdan? Que para algunos, porque yo no he estado de pronto en algunos actos oficiales, me calificaron como uribista. Que después, cuando fui a la Argentina, este foro antisemitismo, este foro contra el antisemitismo, fue calificado por algunos pastores mismos como un evento de derecha. Y tuvimos un diálogo interesante. Hoy iba a leer algo, pero olvidé traerlo, una carta aclaratoria, porque ustedes vieron, hago un paréntesis aquí, de que pronto algunos en redes sociales, fotografías de algunos pastores muy importantes, bogotanos, colombianos, con Iván Márquez, con el señor Santrich y con, se me olvida siempre el nombre del otro. Y algunos me han preguntado, ¿y eso qué significa? Y los pastores nos hicieron unas aclaraciones importantes, una misión humanitaria, una petición del presidente, una cuestión de carácter estrictamente personal, con informaciones interesantes. No fueron allá a tomarse la foto pues con esta gente porque ahora esté de moda, sino porque hubo detrás una razón. De pronto se las envío, la pongo por allí en redes sociales. Pero estuvimos hablando de evitar la polarización. Nosotros no podemos polarizarnos por un acuerdo que haya en La Habana, por un plebiscito que diga sí o que diga no. Nosotros deberíamos estar por encima de todo esto, guardando nuestra naturaleza, estar por encima de todo eso, guardando nuestra esencia como gente que camina con Dios. Cierro el paréntesis. Entonces, ¿qué aprendemos de Jesús en este aspecto? En los minutos que me queda se los voy a decir. Por un lado, creo que aprendemos esto del Señor. Yo lo llamo como una profunda conciencia de misión en la vida. Vivir para lo que yo vivo. Esta es la razón por la que vivo, pues debo vivir para eso. Y miren un par de cosas entonces que creo que podemos decir a esto. Teniendo a Jesús como modelo, modelo de conciencia de misión, entonces, la misión de vida tiene una razón. ¿Cuál razón puede ser? Bueno, más de una, digo yo. Escúchame las que te voy a dar hoy. Por un lado, que Dios quiere dar al mundo razones para creer. Creo que Dios, en una forma, no por el hecho de que Dios deba dar explicaciones, o si Dios es Dios, tiene que, no sé, qué clase de deuda pagar. Sin embargo, yo sí veo a Dios queriendo dar razones al mundo para que crea, dándole al mundo esperanza, otorgándole eso, que es lo que voy a mostrar más adelante. Dios quiere hacerse visible, es una de las cosas que me parece más importantes. Dios quiere hacerse visible a los ojos de la gente. Hay un texto muy interesante, no lo busquen, se los voy a leer. Romanos capítulo 1, versículo 20 dice: pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Lo que yo extraigo de aquí, que tiene que ver con esto, es que Dios quiere, o Dios mejor, se hace visible por medio de los cumplimientos, de las expresiones mejor, que a Él lo hacen verdaderamente visible, por medio de realizaciones. Dios no se puede conocer enteramente en su esencia, pero sí se da a conocer, a menos que haya una relación personal por medio de Cristo. Pero dice aquí la Biblia, por medio de todo lo hecho, Él se hace claramente visible a los ojos de la gente. Bueno, creo que deberíamos entender la misión como alguna tarea o algún cumplimiento o alguna acción que nosotros tomamos que ayuda a hacer a los ojos de las personas visibles a Dios. Hace que Dios sea claramente visible para ellos. ¿Me está siguiendo en esto? Entonces, la misión tiene razones como estas. Dios quiere hacer, Dios quiere dar razones para creer, Dios quiere hacerse visible. Una más, Dios quiere darle esperanza a las personas, Dios quiere cambiar los destinos, Dios quiere alterar los rumbos de las gentes. Para mí, un personaje muy interesante en la Biblia es Abraham, un hombre que era de un contexto completamente pagano, al cual Dios le plantea un reto, el reto de construir un sistema alterno al vigente. Escúchenme bien. Otro sistema, otra visión de la vida, otra conexión espiritual, otra forma de vivir. Yo me pregunto hasta hoy, si Adán hubiera rehusado eso, ¿qué habría pasado? ¿Cómo se habría manejado el asunto? La Biblia dice en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, que Abraham abraza todo esto. Dice que él, sin saber a dónde iba, se lanzó, que fue por la fe. Pero hay una expresión fantástica de Abraham. Dice que él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, dice así, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es decir, él iba en pos de una cosa que la Biblia llama una ciudad, y una ciudad particular, porque en esa ciudad el que pone los cimientos, perdón, el que pone los diseños es Dios, y el que la construye es Dios mismo. Hay que entender que ciudad para ellos no era simplemente un asentamiento humano y un montón de edificios como para nosotros, sino que ciudad tenía el componente de reunir lo espiritual y lo natural en una sola cosa. Ellos edificaban las cosas con respecto a modelos que de alguna manera entendían del ámbito espiritual, no lo hacían de cualquier manera. De alguna forma, lo que ellos querían era como hacer que las ciudades fueran espejos de realidades espirituales. No construían de cualquier manera. Para ellos las ciudades significaban como modelos, estructuras completas. Entonces me parece fascinante lo de Abraham. El hombre dijo, voy detrás de una propuesta distinta, voy detrás de una ciudad distinta. ¿Y por qué el ejemplo de ciudad aquí es válido? Porque él era cercano a la famosísima Babilonia, la gran ciudad, que yo creo que se puede identificar como la madre de las culturas, Babilonia, la Torre de Babel, todo lo que pasó allí. ¿Qué tiene que ver con nosotros eso entonces? Lo que estoy diciéndote, hermano querido, que Dios quiere dar esperanza, Dios quiere cambiar los destinos, Dios quiere que las personas se den cuenta que hay una forma distinta de poder vivir y vivir bien. Me acuerdo bien de mi muchacho estando en la universidad. Él estudió en la Jorge Tadeo Lozano. La Jorge Tadeo Lozano es una universidad con ciertas peculiaridades, digamos. Una de ellas, que a mí me llama mucho la atención, creo que es una de las universidades que más sufre de lo de prostitución universitaria. Curiosamente, la Tadeo Lozano transformó su entorno. No sé si alguno de ustedes es tan viejito como yo para saber que todo el entorno de la Tadeo Lozano era prostitución. Recuerdo la famosísima, en mi tiempo, famosísima carrera cuarta, llena de prostitutas al estilo de Ámsterdam, donde en grandes ventanales ellas se dejaban ver como especie de mercancía a la venta. Tanto así, y ustedes disculparán esto, pero para que entiendan la dimensión del asunto, que en mis tiempos de estudiante, yo antes de estudiar en la Tadeo, yo también soy un egresado tadeísta. Miren cómo es la vida. Me acuerdo mucho de lo que dice el hermano Arturo, decía el hermano Arturo: Señor, haz mis palabras blandas para cuando tenga que comerlas. Pues yo me burlé de la Tadeo lo que ustedes no se imaginan. Yo decía, como todo el mundo, que era la única cafetería con universidad. Ese era el dicho de la Tadeo. Y este, que era peor. Se preguntaban, ¿cuál es la mejor carrera de la Tadeo? Y todo el mundo respondía, la cuarta. ¿Me están entendiendo o tengo que explicar más? Es que se me quedan como mirando. Qué interesante, ¿no? Cambiaron el entorno, pero fue como si hubieran sido penetrados por el entorno, porque es una de las universidades que más lucha con ese fenómeno de prostitución universitaria. Mi hijo estudia allí en un ambiente de marihuana. Él estudió publicidad, en un ambiente donde las jovencitas pues estaban muy cariñosas, muy dispuestas, donde había ofrecimientos de esto, de aquello, de más allá, ofrecimiento de todo estilo para un joven que estaba egresando del Bet Shalom, que esto que le voy a contar es una demostración que el Bet Shalom no es una burbuja, sino es un lugar donde se construye gente. Y cuando entonces empiezan a apremiarlo y a apremiarlo, que él por qué no aceptaba, y cuando se dieron cuenta que era cristiano, entonces le dicen que sí, el típico argumento, ¿su religión se lo impide? ¿Es un asunto de religión? Y él le dio esta explicación, que cuando él me contó a mí, yo dije, bueno, creo que por lo menos una cosita sí hice bien. Él le dice, no señores, no es de religión, es que yo no pertenezco al sistema, yo estoy afuera del sistema, yo vivo aparte, en otro sistema. Y cuando le dio esa explicación, ellos quedaron obviamente sin argumentos y diciéndole, bueno, ¿de qué estamos hablando? Porque, como le hemos dicho otras veces, algunos creen que vivir con Dios, caminar con Dios, ser cristiano, se trata de poder ponernos un par de alas en las espaldas, mostrarnos como la gente más linda, más santa, más candorosa, más esplendorosa. Que simplemente se trata de ser como una gran persona, buena persona. Pero esto de Abraham nos plantea un ¿cómo se puede decir? Un entendimiento distinto. Lo que somos es gente distinta, que pretende vivir afuera del sistema, en un sistema distinto, que no le pertenecemos a Babilonia, el sistema que gobierna detrás de todo, sino que estamos dentro de otro sistema, el cual identificamos como el reino de Dios, o como la Biblia lo llama aquí, la ciudad de Dios, las estructuras de Dios, las maneras de Dios, la conexión con Dios, otra forma de vivir. Eso es parte de la razón de la misión que tú tienes. Tú tienes un ministerio. Ministerio es un servicio a cumplir, y lo tienes porque Dios quiere, por medio de ese ministerio tuyo, darle al mundo razones para creer. Por medio de lo que tú hagas, Dios quiere hacerse visible a los ojos de alguien. Por medio de la tarea que tú cumplas, Dios le quiere dar esperanza a alguien, cambiar los destinos de alguien, alterar el rumbo de alguien. No se nos puede olvidar esto. Dios no es destructor, Dios es constructor. Yo no sé por qué la gente tiene una rara fascinación de Dios como el apocalíptico, ¿no? El que va a destruir todo. A veces yo por eso digo, yo creo que de eso ya Dios no tiene. De pronto el apocalipsis, lo pongo todo entre comillas, debería ser reevaluado, porque es que ya nos hemos encargado nosotros de acabar con el planeta. O sea, ya no hay necesidad de decir mucha cosa apocalíptica. Ya la tenemos, la estamos viviendo, tenemos todo absolutamente enloquecido, una buena cantidad de cosas enloquecidas. Dios es constructor. Como acabo de decirlo, en el libro de los Hebreos se le llama arquitecto y se le llama constructor. El cumplimiento de la misión de vida de cada uno de nosotros va a dejar que esa faceta de Dios se haga visible. El Dios que construye, no el Dios que destruye. Ahora, no se nos olvide, como cada uno de nosotros ha sido previsto por Dios, lo que les decía hace un ratico, cada uno de nosotros en su existencia ha sido previsto por Dios, cada uno está vinculado con una solución de Dios y una respuesta de Dios y un mensaje de Dios. Un par de cositas más para ir redondeando mi idea. El modelo es Jesús, lo dije hace rato, el modelo es Jesús. Jesús es la expresión mayor de compromiso con una tarea, de vivir para lo que se vive. Sé para qué vivo, me dedico a eso, me entrego completamente a eso. Yo les confieso en lo personal, cuando yo pienso que en 5 años voy a cumplir 60 años, Dios mío, me suena como asustador, como a funeraria, no tanto como eso. Espero tener por allá, visitarla yo cuando yo sea el protagonista, por allá cerca de los 100, yo creo. Dar mucha lata. Pero ¿saben una cosa que sí pasa? Que cuando los años van avanzando, hay algo adentro. Yo creo que es información que Dios deja en el interior de las personas. Hay algo adentro que apremia para decirle: oiga, usted tiene que invertir bien sus años. Oiga, usted tiene que invertir bien su vida. Como que la irresponsabilidad juvenil se va perdiendo. Esa que le dice a uno: ah, tengo tiempo. Porque eso es lo que uno piensa de joven, ¿no? Yo recuerdo cuando era muchacho y uno le decían un año era una eternidad. Ahora cuando se es de esta edad, un año y uno como que lo ve pasar como un suspiro y empieza a sumar y a sumar y a sumar rapidísimo. ¿A qué se debe todo esto? Creo que un asunto tiene que ver con este patrón. Dios dejó algo, creo, en el interior de cada uno que lo apremia para decirle: oiga, su vida tiene que ser invertida en algo. Su vida tiene que ser puesta realmente en orden, con una tarea que es importante por cumplir. Y otras cosas empiezan a perder el sentido, empiezan a perder el gusto, empiezan a perder el valor que de pronto en su momento tuvieron. Dice la Biblia lo siguiente, escúcheme por favor, ya vamos terminando. En Hebreos capítulo 10, versículo 5, escúchenme bien, se cita un pasaje del Antiguo Testamento hablando de Jesús, que es el modelo. Por lo cual dice, al entrar Cristo al mundo, Cristo en el mundo dice, abre comillas, citando un pasaje del Antiguo Testamento: sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Miren qué interesante todo ese contraste. Lo que realmente tú quieres no es tanto el rito, el ritual, el ejercicio ritual o religioso, es lo que más o menos está diciendo acá. Y el siguiente versículo, el versículo 7, como si Jesús hablara en primera persona, miren lo que dice: entonces dije, aquí estoy, yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. ¿Sí estás escuchando bien este pasaje? Es como meterse un poquito en el interior de Jesús y poder decir, escuchar a Jesús diciéndole a Dios, el Padre, realmente lo que tú quieres no es el rito, realmente lo que tú buscas no es el cumplimiento de todo un esquema religioso. Ya sé, y para eso estoy listo. Tú me vas a dar un cuerpo, aquí estoy. Y estoy por una sola razón, para hacer tu voluntad. Yo recuerdo que ese versículo, por muchos años lo ponía en todas mis Biblias, en la traducción Reina Valera. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Ayer le decía a una persona, me encontré con alguien yendo para el Bet Shalom que no tenía transporte, paré y era una madre de familia y me la llevé, y empezó a contarme su preocupación porque su hijo ahora quiere viajar a otro país, estudiar en otro país. Ella dice, yo lo veo tan tierno, tan pequeñito, no sé qué va a pasar con él. Y yo le dije a ella, mira, ten esta certeza en el corazón y trabaja en eso en tu hijo. Yo creo que en la vida todo se trata de amores. ¿Qué es aquello que realmente domina el corazón? Y finalmente yo voy a ir tras eso. Y creo que eso es lo que deberíamos siempre inspirar. Y le conté esta historia de una jovencita que ha sido para mí, que fue para mí por lo menos por mucho tiempo como una hija. Su familia se fue a vivir al Canadá, llegó a una ciudad, London se llama allí, donde la llamaban Londombia hasta no hace mucho porque estaba llena de colombianos. Pero ella escoge un día ir a vivir al estado de Quebec, que es la zona francesa de Canadá. Y la razón por la que escoge esto es porque allí hay muchas ayudas para estudiantes. Buenas, buenísimas. Se fue sola, finalmente sus padres la sueltan, se va sola. Y ella me contaba a mí un día, ese relato me gustó mucho. Me dice que cuando llega ella allí y está sola, completamente sola, un montón de pensamientos comienzan a atravesarla. Posibilidades. Ahora estoy sola. Ahora puedo hacer lo que yo quiera. No tengo como restricciones afuera, quizá pensando en el ambiente de la casa paterna y cosas así. Lo más interesante es que ella me dice, y eso me hizo pensar seriamente en qué futuro quería para mí. Y esa fue la razón por la cual me comprometí profundamente con Dios, me dijo ella. Fue cuando tiene toda alternativa al frente. Es una cuestión de amores. No es una cuestión del ritual, ni de algo externo, ni de simplemente portarse bien. Cuando yo vivo para lo que vivo, cuando eso domina el corazón, yo creo que las cosas se ponen a este punto, como que no hay un tiempo para más ni espacio para otra cosa. Creo que en la vida finalmente algo se ama y por amor uno se entrega o se compromete con algo siempre, siempre. Pues en este caso lo que estoy proponiendo es esta expresión de Jesús como el modelo. Tú no quieres realmente un ritual, un sacrificio, tú no quieres cosas externas. Lo que quieres es mi vida, una encarnación de tu voluntad, por decirlo así. Convertirme yo en una expresión visible de tu voluntad realizada en algún aspecto de la vida. Ay Dios, muchas cosas por decir, pero de pronto vamos a cerrar por aquí con esto. Dice la Biblia de Jesús así. Pedro predicó un día lo siguiente, y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. No se les olvide que Jesús es el patrón, eso también es lo que Dios quiere con nosotros. Ungirnos de la misma manera, con el Espíritu Santo y con poder. Y luego añade, porque esa unción y esa presencia de Dios, ¿como para qué? Y añade aquí, en Hechos 10, 37 y 38, Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Me puse a pensar un día en esto. Ustedes recuerdan el relato de la Biblia donde dice que a la edad de 12 años Jesús un día se quedó en Jerusalén cuando sus padres se fueron, y solamente después de 3 días ellos se dieron cuenta. ¿Se acuerda alguien de ese pasaje, de ese relato de la Biblia? Y entonces vuelven por Jesús y lo encuentran allí discutiendo con la gente más sabia. ¿Saben qué pensamiento llegó a mi corazón con ese pasaje? Este que te voy a compartir. Cuando tú estás cumpliendo, cuando yo estoy cumpliendo, o cuando estoy ocupado cumpliendo la misión, es posible que para algunos aparezca como que estoy perdido. Ah, pobrecito, qué desperdicio. Yo me comprometí con la tarea del ministerio que Dios me dio a mí desde muy muchacho. Era difícil que me entendieran en mi familia, muy difícil. Algunos entendían era que yo estaba pateando el futuro porque abandoné la universidad y que yo sencillamente quería ser un, ¿cómo se puede decir? Un perezoso consumado. Yo recuerdo alguna vez algo que me dolió mucho de uno de los cercanos a mí, y me dijo, mirándome a mí, porque ellos, algunos decían, bueno, si no va a estudiar, póngase a trabajar en algo convencional, pero yo estaba entregado en ese momento completamente a lo que entendía que era mi tarea. Yo viajaba, iba de un lugar a otro, soñando con plantar iglesias, predicando en diferentes lugares, a ver si allí lograba que una iglesia se estableciera. Algunas nacieron así, en otros lugares no. En algunos me fue muy mal, en otros me fue muy bien. Pero el dicho de mi familia, de algunos de mi familia aquella vez fue, trabaja más un gorgojo en un riel, me dijo. Me dolió infinitamente. Otra persona muy cercana me decía, básicamente es algo así como que había entendido que era que mi coeficiente intelectual era tan pobre que yo había tenido que dedicarme a lo que hago. Ser un predicador es para gente bruta que no tiene nada más para hacer en la vida. Yo a veces le he protestado a Dios en el paso de los años. Podría ganar más plata, le digo, Señor, podría tener mejores cosas. Cuando algunos dicen que eso es un gran negocio, entonces yo digo, bueno, entonces yo debería estar rico porque tengo 37 años dedicado a este negocio y yo no veo la plata. ¿Dónde está la plata de la que hablan que uno logra a través de una iglesia? Esta señora Angélica Lozano, representante de la Cámara, atrevida, muy atrevida, displicente y además discriminadora como ella sola, le dice a la diputada santandereana, antes de responder el argumento de la diputada para desacreditarla, le dijo, usted es hija, hay que aclarar aquí, dijo en RCN, que usted es hija de un pastor, que usted es de los religiosos haciendo, escuchen todos los argumentos, usted es hija de un pastor, que ustedes tienen un negocio de su iglesia, de la iglesia que es de ustedes, que a eso se dedican, y que ustedes son religiosos haciendo política. Escuchen la descarga. Y la diputada después, de una manera muy correcta, le dijo, usted está mintiendo, ni soy hija de pastores, hija de un comerciante, ni tengo ningún negocio de iglesia. Miren todo el montón de cosas que dijo. Y no hay problema, ya había soltado todo ese montón de basura. Además, religiosos haciendo política. En otras palabras, la política puede estar inspirada por cualquier cosa menos por el pensamiento de Dios. ¿Y eso cómo se llama? Discriminación. De la peor. De la peor. De la peor. Pero ese no es mi punto. Mi punto aquí hoy sencillamente es, seamos como Esther, hermanos queridos. La reina Esther cambió completamente su línea de vida cuando se dio cuenta que tenía una tarea por cumplir. Cuando ella comprendió que había una razón para vivir y dijo, voy a vivir para eso. Recuerdo un institucional por allí, una propaganda institucional que decía, solamente vale la pena vivir, palabras más, palabras menos, cuando yo he encontrado una razón por la que estoy dispuesto a morir. Esta mañana lo que quiero dejarte es muy simple. Vivir bien, la otra cosa, la quinta cosa o la sexta, ya se me olvidó qué número vamos, es vivir para aquello, para lo cual vivo. Vive para lo que vives. Vivir para lo que realmente existimos. Dedicar la vida a eso. Recuerden, tres palabras que van en la misma línea. Carrera, ¿se acuerdan? Ministerio, tarea. Las tres van en la misma línea. Todo lo demás en la vida son sencillamente herramientas, acopio de entendimiento para poder cumplir eso que es el eje de la vida. Una razón que Dios nos da para poder vivir, porque estamos puestos en el mundo de una forma deliberada. Eso quiere decir que estamos en relación directa con un tiempo, con un grupo de personas, con una problemática en ese tiempo, con situaciones que tienen que ser de alguna manera cambiadas o afectadas. Para eso estamos puestos en este momento con relación a todo eso, porque somos gente que existe de manera deliberada. Entonces, mi llamado esta mañana sencillamente es a vivir para eso, a que cada uno de nosotros lo vaya comprendiendo más y más y más y más, que la tarea o la carrera o el ministerio es la razón por la cual hay que vivir, para vivir como Esther. Eso fue lo que ella hizo. Ella lo entendió y dijo, ok, me voy a jugar la vida entera comprendiendo lo que acabo de decirles. Creo que en la mente de ella seguramente hubo este argumento: si ahora sé por qué razón vivo y no vivo para eso, vivir no tiene sentido entonces. Y por eso ella dijo, pues voy a hacer tal cosa. Derivado de eso, derivado de ese entendimiento, dijo, voy a entrar a ver al rey, voy a arriesgarme. aunque sea contra la ley. Y suelta esa frase famosa: y si perezco, que perezca. Si he de morir, que muera. Inclusive, digamos que pasó a un segundo plano su condición de reina. Pasó a un segundo plano el hecho de que era una mujer que había nacido en un hogar pobre, aparentemente de campo, que además de eso quedó huérfana, que era una mujer sin esperanza. Todo eso pasó a un segundo plano, que ahora era la reina, que cómo iba a arriesgar el semejante futuro. Pero todo pasó a un segundo plano por la razón que estoy diciendo. Tal parece que vivir bien entonces no tiene que ver con lo que se tiene en el entorno, no esencialmente, ni con las posesiones, ni con los títulos, ni con los logros, sino con cosas como estas. Vive para lo cual vives. Esa es la lección o la palabra de esta mañana. Vamos a estar de pie, queridos hermanos. Ya es tiempo de ir terminando. Muchachos del equipo de alabanza, por favor, vengan aquí. Y espero que se lleven la imagen de el primero y el segundo hombre. Jesús es nuestro modelo. ¿Qué es ser hombre? Ser como Jesús. Eso es el ser humano realmente. Lo demás es aquello en lo que el ser humano se convirtió, pero no es la muestra de lo que en la mente de Dios desde el principio era el hombre. Ahora, antes de irnos, quiero pedirles dos cositas. Una primero, una invitación. Si alguna persona aquí aún no le ha dado su vida a Cristo, si Jesús es el modelo, lo que estoy diciendo en realidad no es que todo se trata de imitarlo, sino, les dije bien, como Él es también el último Adán, el segundo hombre, pero también es el último Adán, yo necesito acercarme a Jesús para poder reconectarme con Dios y entonces poder empezar a experimentar esa segunda parte, que Él es el hombre, el hijo del hombre, y poder convertirme yo en la expresión correcta de mí mismo. ¿Sabes qué pensaba ayer? Ayer yo me quedé mirando, en vez de echarme un ratito, un pajarito haciendo unos movimientos tan bonitos, pero tan chiquitico el pajarito, sin embargo como tan libre. Y esto fue lo que llegó a mi mente, un pensamiento: ¿qué es grandeza? Porque yo creo que cada persona debería comprender o tener un sentido de grandeza. Este fue el pensamiento: la grandeza no tiene que ver con el tamaño de lo que hago o de cómo me veo, sino por el hecho de ser yo mismo, lograr algún día ser yo mismo. Ah, pastor, yo mismo, como sea, el que yo quiera. No. Si piensas así, no me estás entendiendo. Ser el verdadero yo, ese que Dios creó. Ser ese. Entender mi verdadera identidad. Ocupar mi verdadero espacio. Esa es la grandeza a la que yo estoy llamado. Y cada persona la tiene, un sentido de grandeza. ¿Qué tal si nosotros hoy de pronto, por lo menos en el corazón, a veces uno tiene que entender todo, pero le decimos: Señor, estoy como Abraham, listo para vivir afuera del sistema, de verdad, en todos los sentidos? Yo no sé si uno lo piensa seriamente, esto es una cosa gruesa, vivir afuera del sistema. ¿Sabes cómo lo han interpretado algunos, como los Amish y otros? No tener luz eléctrica, yo no me estoy refiriendo a eso. Pero mira lo que los empuja desde atrás. Vivimos afuera del sistema. Yo creo que muchos de nosotros estamos en la iglesia, sí, pero adentro del sistema todavía. En muchas cosas adentro del sistema. Y Abraham salió porque él dijo: ya entiendo, hay otra ciudad, hay otro modelo, hay otra manera, hay otra estructura. Y soñó muy grande eso. Y de allí venimos todos nosotros. De manera que tenemos ese gen adentro. Pero todo comienza con Jesús, siempre. Nada de esto puede ser real y completo a menos que Jesús esté en el corazón. Si alguna persona esta mañana aquí aún no le ha dado su vida a Cristo, cierre sus ojos y haga esta oración conmigo. Dígale: Señor Jesús, yo te acepto como mi Salvador, como el dueño de mi vida. Me entrego a ti hoy para caminar contigo, para ser como tú, para vivir contigo desde hoy y para siempre. Yo creo en mi corazón que Jesús es el Hijo de Dios, que vino al mundo, que murió tomando mi lugar y que resucitó al tercer día para darme una vida nueva. Y lo confieso con mi boca para la salvación de mi alma. Amén.
Esperamos que esta enseñanza haya sido de crecimiento para ti. Para más enseñanzas como esta, visita www.lacasa.co.